queridos amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente, empezando esta semana maravillosa, semana de Cuaresma, semana en que entramos a este tiempo hermosísimo que nos regala la Iglesia para reflexionar y para ir dejando atrás todo aquello que nos pesa, todo aquello que es lastre en nuestro caminar, para ir descubriendo la bondad y el amor y la misericordia de Dios, internarnos con Él, ¿no?, en el desierto, en un éxodo, salir de lo que no somos para llegar realmente al territorio de Dios que está en nosotros mismos. Bueno, empezamos con una canción que para mí define todo, resume en todo, pues toda la Biblia está resumida en esta palabra, la misericordia de Dios. Y qué hermoso la canta Marcos Witt, un hermano evangélico, y que sin embargo en algunas oportunidades es un hombre que le canta a la unión de todas las iglesias, que canta a que todos seamos uno en Cristo. Un hombre totalmente ecuménico, tanto así de que ha recibido inclusive muchísimo rechazo y muchísimos golpes. Todo aquel que pretenda la unión va a recibir golpes en el camino. Su propia iglesia inclusive, ¿no?, ha tenido reacciones fuertes por aquello de él estar dispuesto inclusive a cantar en un local católico. Y cuando en alguna oportunidad nosotros le pedimos autorización para usar alguna de sus canciones, porque son muy bellas, muy inspiradas, ¿no?, por el Señor, en una promoción que íbamos a hacer de velas, y él tiene una canción que se llama Enciende una vela, ¿no?, una canción muy apropiada para lo que nosotros queríamos. Y nos comunicamos con él y le pedimos autorización para usar la canción, y dijo que por supuesto que sí, que no había ningún problema, que las cosas que él hacía, las hacía para el Señor y que eran para la gloria de Dios solamente. Coincidimos en eso, ¿no? Las cosas que hacemos acá también, los libros que escribió el Padre Roberto de nuestra comunidad y todo esto, ahí se especifica claramente que están a disposición de todo aquel que los necesite. Bueno, el tema de hoy, si podemos llamar tema, es la nueva era. Resulta que una amiga me escribe desde Los Ángeles y me dice, hay muchísimo, no alcanzo a tener claro lo de la nueva era, no es que yo lo tenga tampoco, ¿eh? Bueno, es decir, por lo menos ya hemos pasado por las manos, diría yo, ¿no?, de la nueva era, por sus artimañas, y hemos aprendido a reconocerlas un poquito más, y de eso precisamente quería compartir con ustedes, porque en el programa anterior les comenté que me había encontrado con el hijo de un gran amigo mío, y que él era coaching, ¿no?, y que era una persona que, un motivador, una persona que conduce hacia algunas personas y les va levantando el estado de ánimo y los va motivando para que realmente alcancen el éxito en sus vidas. Él mismo me decía, ¿no?, yo no menciono la palabra Dios para nada, porque la palabra Dios goza de muy mal prestigio en este momento. La gente quiere escuchar hablar del éxito, del suceso, quiere escuchar hablar solamente de resultados, y no les interesa para nada el camino de la cruz. Además que el camino de la nueva era es un camino muy ingenioso, ¿no?, porque como son las cosas del demonio. Y ojalá nosotros pudiéramos tener, como dice el Señor, ¿no?, el mismo ingenio de los hijos del mal, pero para las cosas del bien. La única diferencia que tenemos, el único problema que tenemos nosotros, es que nosotros no podemos recurrir a la mentira y al engaño. Licencias que ellos sí se las permiten. Entonces, pues, que quien no tiene límites en ese sentido, inclusive ni siquiera como límite la verdad, entonces pueden decir lo que se les dé la gana, ¿no?, porque no tienen que responder ante nada y ante nadie. El amigo con el que conversamos largas, 3 horas y más, tal vez el día jueves o miércoles de la semana pasada, me escuchaba hablar, me preguntó, y coincidía totalmente, ¿no?, en todo el camino, en todo el mensaje de Jesús, porque yo lo único que puedo hacer es testimoniar y dar cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, ¿no?, e ir viendo, pues, cómo es que Dios nos despierta, frente a la realidad, nos permite ver cómo es este mundo para no caer en engaños. Y entonces me decía, oye, todo eso exactamente es de lo que hablo yo. Y, pero la única diferencia es que yo no pongo a Dios. Hablo de que sí, como ustedes saben, existe un creador que lo creó todo. Sí, hablo, ¿no? Y así. Y nosotros tenemos unas energías que hacen que lo que yo quiera, que lo que yo pida, lo reciba. ¿Por qué? Porque entonces está el poder de la palabra. Y toda pura teoría. Y me hace acordar a una época que cuando yo recién llego a la comunidad, resulta de que solamente pude disfrutar muy pocos días porque no había alcanzado a escuchar ni siquiera 6 o 7 misas y la comunidad se cerró. Se cerró porque ya no les permitían continuar en el local en el que se encontraban en ese momento, que era el Colegio Alfonso Ugarte. Entonces, al quedarse sin local, entonces pues se produjo un cuarto intermedio. Durante ese tiempo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Siempre me pasa lo mismo. Siempre cuando creo haber logrado algo, cuando creo haber obtenido algo, sucede algo que lo pierdo de golpe. Es una constante que se ha dado en todos los ámbitos de mi vida. Resulta que decía, no, pero ¿cómo puede ser ahora que he encontrado un camino que realmente siento? Además que con frutos, porque se habían producido cambios maravillosos en mi vida y había dejado la droga y todo esto en un tiempo tan corto. Y mi forma de pensar había cambiado totalmente, ¿no? Y es porque toqué fondo. Resulta que a veces las personas que tenemos a alguna persona, a alguien en nuestra familia que está adoleciendo de un problema de inconducta o de drogadicción o cualquier otro tipo de vicios, entonces siempre andan las personas tratando de evitar la caída, no, y cuidándolos, y no vayas a caer en lo profundo, protegiéndolos, cuidándolos, tratando de hacer todo lo posible, de convencerlos, de tocar sus corazones para que las personas cambien. Y no se logra. Y a veces hay personas que tienen pues facilidades, es decir, en una oportunidad vi acá, estábamos en una jornada y el padre, había un señor que sabíamos que su hijo estaba presente en la jornada y tenía problema de drogas. Entonces el padre me pidió, estábamos en el Cristo, yo lo estaba sujetando, estaba el chico este a los pies del Cristo junto con su papá. Y el padre me dice, don César, dice, ¿qué le aconsejaría usted a un padre que tiene un hijo en problema de drogas? ¿Usted algo sabe de eso? Dice, porque ha estado más de 25 años metido en drogas. Y en ese momento me salió del corazón. Yo mismo me sorprendí con la respuesta, porque no fue una respuesta que yo hubiera dado anteriormente. Pero esta brotó, salió simplemente, afloró. Y le dije, que lo dejen caer, que lo dejen tocar fondo. Que sienta el golpe, que sienta la caída. Me salió del corazón eso, no fui yo quien lo dijo, sinceramente. Después me he puesto a reflexionar al respecto y me he dado cuenta de que efectivamente es así. Y resulta que cuando todavía yo no estaba en el camino del Señor, veía la vida como una constante lucha en un palo encebado, tratando de evitar la caída y desperdiciando todas las energías por no caer al fondo, porque le tenemos miedo al fondo. Y de pronto resultó que cuando uno cae al fondo, se da cuenta de que el fondo no era tan trágico, no como uno se lo imaginaba. Pero sin embargo tiene una gran ventaja, y es el hecho que tiene una base sobre la cual poder dar impulso para salir de ahí. Cambia la actitud mental de la persona, porque mientras tanto uno está tratando de evitar la caída y en la otra situación ya es ver cómo hago para salir de acá, con la gran ventaja de tener una plataforma sobre la cual poder darse impulso uno, y es el haberle perdido miedo al fondo. Bueno, pues resulta de que hay muchas personas que tratan de evitar, de que no toque fondo. Déjenlos que toque fondo. Bueno, se metió esto, por algo se metió. Volviendo al tema de mi amigo. estábamos y él me dijo, pero sin embargo le digo, ¿y cómo haces en tu vida? ¿Vas sin Dios? Bueno, ya hace más de 20 años me dijo, ¿no? Él estudió en un colegio, ¿no?, católico, con una gran formación, además, en su casa, en su hogar, buenos ejemplos y todo, ¿no? Una madre piadosísima, una madre, una mujer entregada, ¿no?, a la oración, y una mujer sana en todo sentido. Y sin embargo, él, pues nada, al contrario, se había alejado de los caminos del Señor, llevaba más de 20 años sin asistir a misa, o asistía pues a un compromiso, a un matrimonio o a un bautizo, pero estaba sin estar, ¿no?, como muchísimos. Y entonces ya estaba, entonces ya no había, prescindía de Dios en su vida. Tal vez también un poco porque tuvo una situación, ya está en su tercera relación matrimonial, y me contaba algunos detalles que ya uno que ha pasado por eso sabe cómo va la cosa, pero no es el tema. Entonces, aparentemente por eso ya no participaba ni de la misa ni de la Eucaristía. Y entonces buscó pues qué hacer, pues que buscar, que ayudar a las personas, un hombre de buen corazón, un hombre que está con una sensibilidad, que quiere. Él mismo dice, no tiene sentido mi vida, y he decidido colgar el terno, he decidido colgar, él es abogado, además de eso, no es muy bueno como empresario y todo esto, y necesita, me dice, de que ha decidido cambiar de vida en el sentido de que tiene que darle, ¿no?, otro camino, que su vida no tiene sentido, que es vacía. Yo sabía que se debía en ese momento, pero lo escuchaba simplemente vacío, indudablemente, porque si estamos sin Dios, estamos vacíos. Ya, y en cierta forma era bueno el momento, en el haber llegado a ese momento en el cual él se daba cuenta de que su vida estaba vacía. Eso ya es tener la batalla ganada. ¿Por qué? Porque muchísimos llenamos nuestra vida con actividad, la llenamos inclusive hasta con servicio, la llenamos con una serie de cosas, y no todas del mundo, sino a veces llenamos nuestra vida también con mucho trabajo espiritual que no es. Hay mucha confusión. Bueno, la cuestión es que decidió venir a misa. Entonces me pregunta, bueno, ¿y cómo es? Le dije, nada, ven y ve, le dije, no hay otra. Cada uno, no te puedo decir cómo es, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan único, irrepetible. Hemos sido creados todos para una misión, con un destino, con un deseo, el que seamos inmensamente felices, y con una misión para llegar a ese punto de la felicidad. Lo que pasa es que traemos una serie de presupuestos que nos han hecho creer desde el colegio, qué cosa, cuál es el sentido de la vida, qué es lo que tienes que lograr, el éxito, el poder, el triunfo, llegar a tener dinero, llegar a tener una buena profesión, lograr ser reconocido, tener fama, tener prestigio, honores, las cosas que el mundo vende. Y entonces nos enfrascamos por ahí, vamos tras esos espejismos, ¿no?, que en realidad ninguno de ellos puede satisfacer al alma. Bueno, pero volviendo al punto. Estábamos en misa y las lecturas eran las de la Torre de Babel. Cuando el hombre trata de construir su propia torre para llegar a Dios. Algunos la tratan de construir sobre la base del honor, de los placeres, no, para conseguir, sobre la base del dinero, del poder. Otros en los planos espirituales las tratamos de conseguir sobre nuestras oraciones, sobre nuestros actos de piedad, sobre nuestro servicio. Cuando los hacemos para alcanzar un fin. Pero eso de que que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha, es algo que se dice muy suave, pero que tiene unos niveles de profundidad muy serios, ¿no? Y que es bueno de que recapacitemos en ellos y los tomemos en cuenta, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha, ¿no? Cuando no hacemos las cosas como dice la canción esa, ¿no? Señor, te amo, no porque me ofreces el cielo ni por temor al infierno. Porque si fuera por cualquiera de las dos situaciones, sería un amor interesado, no sería el amor del que Dios nos habla, que es un amor que lo da todo a cambio de nada. Entonces, vamos por ahí. Entonces escuchábamos y yo había conversado antes con mi amigo, le digo, usted, que tú estás en la nueva era. Por supuesto, con gran orgullo, ¿no? O sea, que era open mind. las personas de mente abierta, esas personas que son una nueva raza que se da, que vive entre nosotros, que son unas personas que tienen, ¿no?, una capacidad de apertura a todo, lo aceptan todo, no juzgan nada. Bueno, tampoco nosotros debemos juzgar, pero me refiero a que nada es bueno ni nada es malo. Todo es también nosotros tenemos que quedar claros en que no todo lo que parece bueno lo es y que no todo lo que parece malo lo es. No, pero sin embargo acá es más que nada un todo vale. Un todo vale y por ahí sí ya no. Ahí empiezan a marcarse las diferencias. La cuestión es que me dijo, sí, claro que sí. Si es precisamente lo que estamos viendo al mundo ahora, es muy bueno, me dice esto, ¿no? Si bien es cierto de que yo no lo puedo dar desde una experiencia, ¿no?, de fe, porque no estoy en el camino de fe, pero de todas maneras yo, a cuántas personas, lo que quiero hacerlas es motivarlas realmente para que tengan una visión distinta de lo que es la vida, una visión optimista, una visión, ¿no?, de futuro, y para que estas personas ponerle metas en sus corazones, y ponerle pues una serie de pasos para que realmente lleguen a satisfacer sus deseos y logren tener éxito en la vida. ¿Qué es el éxito? Ahí viene el asunto, ¿no? Y nos encontramos pues con la disyuntiva de las que hemos conversado ya anteriormente, y es en una puerta hasta el demonio, vengan acá, ¿no? Unas limusinas preciosas ahí esperando para tomar, para que suban acá, ¿no? Es decir, ¿no?, unas marquesinas de neón, grandes luminarias, diciendo, suban acá, que vamos al camino del éxito, acá todo es posible, descubre solamente tus zonas erróneas y el cielo es el límite, ven acá que vas a tener todo lo que quieras para ser feliz, vas a tener honor, gloria, poder, acá vas a poder tener todo el dinero que necesites para comprar todos aquellos productos, ¿no?, que están esperando por ti, que para que puedas hacer felices a tus hijos dándole gusto en todo lo que ellos quieran. Vaya, nos van metiendo, y bueno, la oferta es seductora, ¿no? Y acá vas a tener, este es el mundo de los placeres, de los sentidos, ¿no? Y ahí pues, y el licor, y la droga, y las mujeres, y el libertinaje, y el sexo, todo está permitido por ahí. La libertad, que no es libertad, sino libertinaje. Pero por otro lado, tenemos al pobre Jesús, diciendo, el que quiera seguirme, que fue precisamente, curiosamente, las lecturas del día en que vino mi amigo el viernes, y junto con las Torres de Babel, y decía, el que quiera seguirme, no, vaya y venda todo lo que tiene, coja su cruz y sígame. Uy, dije, ¿no? Mientras veíamos en la pantalla, porque iban pasando tomas de Babel, ¿no?, cómo es que los hombres iban, ¿no?, construyendo con su arrogancia, con su soberbia, el yo mismo que iba creciendo, es, ¿no?, el yo que se iba haciendo grande, el yo inmenso, el yo que llega hasta el cielo, el árbol de la ciencia y del bien y el mal, ¿no?, como dicen, ¿no?, el árbol de la ciencia y del bien y el mal, porque si comes de este árbol morirás. Y resulta, pues, le digo, y mientras pasaban le digo, eso es la nueva era, mientras veíamos lo de Babel. El hombre que trata de llegar, que alcanzar, lograr su vida, el éxito en su vida, sin prescindiendo de Dios, que quiere construir su propia torre para llegar a Dios. Y en ese momento me dijo, lo tengo claro. Y se dio cuenta. Saliendo de la misa fuimos con dos amigos a tomar unos jugos, y ahí una amiga se pone a hablarnos de un personaje, un tal Castañón, que es un científico, PhD, todo esto, que se ha convertido en una especie de sensor, se ha convertido él en una autoridad a través de la cual tienen que pasar todas las cosas y él analizarlas desde el punto de vista científico y demostrar si es que el milagro es tal milagro, si es que la aparición de la Virgen fue tal, si es verdad, porque las va analizando desde el punto de vista científico. Y entonces lo que enamora pues a muchos es el hecho de que dice de que Dios existe, de que la ciencia sirve para demostrar que Dios existe. Y todo lo explicaba desde el punto. Yo había visto algo con respecto a él que me lo había enviado mi amiga. Y es totalmente, es decir, es de una res. Bueno, no puede ser de otra forma, porque además él mismo lo dice, ¿no? Que esta explicación es totalmente desde la racionalidad. Entonces tenemos que la racionalidad ahora explicando las situaciones de la fe. La racionalidad, o sea, Dios necesita de la racionalidad ahora para entender a Dios, cuando sabemos de que el ser humano y que la mente humana es incapaz de concebir a Dios. Pero sin embargo, este hombre lo ha logrado. Y en base a eso va dando charlas y conferencias por el mundo entero, donde existen, pues, ¿no?, muchísimos cristianos y católicos embobados a escucharlo, sobre sus charlas sobre. Yo digo, ¿no?, después de eso, le resultará fácil a las personas que escuchan estas conferencias entender las cosas desde la fe. O buscarán para todo, no, una razón que la razón entienda. Me dicen, pero no, pero el asunto no es así, me dice, porque esto no me ha ayudado muchísimo a mí, no, en mi camino de fe. No, imagínate qué cosa tan hermosa de que un científico salga y diga de que Dios existe y que él tiene cómo demostrarlo. Si ese fuera el camino, Dios nos hubiera hecho desde el principio, no, nos hubiera dejado unas señales más claras. Pero Jesús nos dijo, ven y ve. Lo que pasa es que somos muy flojos para leer, ¿no?, el libro en el que está todo. El libro que realmente nos puede conducir a la verdad, que es y precisamente no nos lo va a aclarar todo, sino lo va a aclarar el Espíritu Santo, será quien lo aclare. Pero no leemos la Biblia, entonces queremos un poco comida masticada, queremos que nos, ¿no?, que nos alivien el camino para creer. Y se caen en las grandes tentaciones, que yo caí en ellas, y uy, que es que el pozo fue profundo, y fue una de las cosas más duras de sanar en mi problema. Yo creo que ni la brujería, no, ni el alcoholismo, ni la drogadicción, ninguna, ni mis apegos, ni mis depresiones han sido tan difíciles de sanar como cuando cerraron la comunidad que les estaba contando, y de repente en esos días, la última misa fue un 2 de febrero, y el día 4 de mi cumpleaños, una señora que era la arrendataria de un departamento en el que vivían mis hijos, una persona con la que no había tenido ningún mayor amistad ni nada, me regaló el único regalo que recibí por mi cumpleaños, que fue un libro que me acuerdo que se llama Las Fuerzas del Poder Psicotrónico. Uy, el nombre, por el nombre uno dice de qué trata esto, pues no, pero sin embargo era nada, era Dios mismo, era de todo lo que hablaban era de Dios. Y uno que no tenía el más mínimo discernimiento, dije, bueno, pues dije, qué maravilla, porque resulta que ahora no tengo la comunidad, pero ¿cómo es Dios? Dije, no, me ha puesto a esta señora que me ha dado estos libros. El libro me lo devoré en 2 días porque hablaban de Dios y hasta en poesía, y me hacían ver todo. Y me aclaraban muchísimas cosas que no me las aclaraban pues los evangelios, y me iban develando misterios inclusive, ¿no? Y me explicaban todo para la razón. Y mi razón estaba pues súper, súper, súper agradecida pues a este tipo de gestos, e inmediatamente le pedí a la señora que por favor me presente a su proveedor de libros. Y es decir, el hombre vendía libros, su librería era la maletera de su auto. Llegaba, abría la maletera y ahí tenía pues toda la variedad de libros estos que en esa época recién empezaba la nueva era, yo no la conocía todavía. Y es decir, me compré todos los libros que él tenía y me pasé más de 3 meses encerrado, pero encerrado así literalmente, no leyendo los libros, porque era una cosa que no podía dejar de leerlos. No, todo lo entendía, todo se me hacía claro, todo estaba de maravillas. Caricho, dije, no, qué grande es Dios. Y acá me está tratando de acortar caminos para llegar, ¿no? Ahora ya no. Y cuando volví a la comunidad, es decir, los primeros días, un enamoramiento grande y total, y yo seguía con mis libros, y entonces empecé a regalarle a mis hermanas de comunidad esos libros, jurando que les hacía un bien tremendo. Ya conocen ustedes mi historia del monito, ¿no? En este caso hacía de monito y de monazo, era un orangután lo que había ahí, porque yo, es decir, se los regalaba a mis amigas, pero, es decir, con todo el amor del mundo, y todas me lo agradecían muchísimo. Me acuerdo clarísimo que me dieron algo sobre los milagros, no, los misterios develados del conde de Saint Germain. De Saint Germain, yo decía, ¿qué sabe? ¿Qué santo será este? ¿Qué santo? Era un monje loco, un tipo que nada que ver, que no tenía, no era ni siquiera monje, era autoproclamado monje, porque no era un monje, no, era un monje dedicado realmente de, que pertenezca a una orden o que esté o que obedezca a un principio, nada, eran revelaciones suyas locas. Y era pues una autoafirmación del yo, yo soy. Todo partía de yo soy y yo soy. Yo soy y afirmaba el yo soy. Pero no afirmaba el yo soy desde el punto de vista, no dicho desde Dios, sino dicho desde el hombre. Con lo cual es la negación total del yo precisamente, ¿no? Pero sin embargo a mí me parecía maravilloso y estaba presentado de tal manera de que efectivamente, ¿no? Eso por supuesto nos llevaba a una prescindencia total de Dios. Ya teníamos el poder de Dios, no necesitamos a Dios, ya no, pues ya me dejaste acá hoy, ya me dejaste aquí simplemente la varita que es con la que lo logras todo, ahora ya vete tú, ya no necesito de ti. Dios se convierte en un ser prescindible totalmente, pues ¿por qué? Porque ya pues uno todo el poder para uno, ¿no? Y administrarlo como, es decir, me volví soberbio, arrogante. No, todo lo analizaba, la palabra de Dios iba palabra por palabra y la iba repitiendo, iba haciendo, ¿no? Y todo era un trabajo, es decir, no escuchaba la palabra, la iba repitiendo y quería hacer un esfuerzo porque se me quede grabada, ¿no? Grabaré mis palabras y yo quería grabarlas ahí a punta de cincel, a la fuerza las quería grabar, ¿no? Y todo esto desde la. Y entonces me di cuenta, pues, de que la mente pues aceptaba, pero sin embargo ya habían otras cosas que no entendía, que me resultaban absurdas, solamente entendía las cosas que ya me las habían aclarado y develado, pero había un problema además, pues, ¿no? Me decían, lo que ha querido decir acá es esto, que es algo que a veces nosotros mismos lo practicamos, no queriendo hacer el bien y terminamos haciendo el mal, porque la palabra de Dios es como un río de agua viva, que siempre es el mismo río, pero son nuevas las aguas que lo discurren, nunca las mismas aguas. Y la palabra de Dios es eso. Pero si nosotros por la definición decimos, no, lo que ha querido decir acá es esto, que hay algunos predicadores, sacerdotes y personas de buena voluntad que nos quieren ayudar, lo que ha querido decir acá Dios es esto, en ese momento, por la definición, han convertido lo que era un río en un estanque. Y a partir de ese momento, ya cuando vuelva el mismo evangelio, ya ni siquiera le vamos a prestar atención. Y desde adentro nos va a haber una voz que nos diga, lo que quiere decir es esto. Ah, ya la sé. Ya uno ni lo presta atención, nunca le va a decir a uno algo nuevo. Y vamos viendo de que el río de agua viva que siempre te dirá cosas nuevas, la misma palabra siempre te dirá cosas nuevas y cada vez te llevará a profundidades no muchísimo más insondables. Y de repente se va dando cuenta uno de que ya dejó de ser fresca, dejó de decir algo nuevo. Y por la definición se convirtió en un agua putrefactada ya, en un agua que va a terminar apestando porque no nos va a decir nada nuevo. Nos quita la novedad, la frescura. Es decir, han pasado muchos años, para que todo aquello que me metí durante esos 3 meses no dejen de tener efectos nocivos en mí y no me hablen desde adentro y no me den las respuestas ya y me aclaren las situaciones. Después, cuando ya todo eso fue quedando atrás, ya van 20 años en este caminar, entonces, recién después, me he dado cuenta, pues, cómo es que cuando uno logró dejar todas esas definiciones, todo eso que nosotros habíamos aprendido y que teníamos tan claro, nos dimos cuenta, pues, de que era un absurdo, de que muchísimas cosas que las teníamos claras en un momento resultaron ser totalmente contradictorias, ¿no? con lo que nos revelaba la palabra de Dios más adelante, y lo veíamos claro. Entonces, no quiero yo entrar en definiciones y decir esto es esto o esto es el otro, pero esto fue lo que pasó conmigo. Yo ya me sentía ya que yo era, no, inclusive me acuerdo que un día un amigo con el que me encuentro, con el que me encontré, que era, que ahora está en el Señor, ¿no? Y para él mi oración diaria, Cococho, no, muy devoto de San Martín, y que él era un hombre que no era, era un hombre de misa, porque él mismo me contaba, y me acuerdo que cada lunes, a pesar de que él era un abogado, y no, y que, y me decía, ¿te acuerdas de la lectura de ayer domingo? Y siempre, cada vez que me, ¿te acuerdas de la lectura de esta semana? Entonces sí, pero él era una cuestión memorística, ¿no? Se acordaba indudablemente porque tenía una memoria prodigiosa, era una persona que era capaz de leer, era un abogado excelente, pero además tenía unas cualidades que le daban ventaja sobre los demás, porque este leía, de repente estaba parado frente a un escritorio de una persona que tenía un documento volteado y era capaz de leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por arriba o por abajo, o como fuera. No, tenía una habilidad tremenda para ver ese tipo de cosas, ¿no? Y era una persona informadísima. Pero sin embargo, él, me acuerdo que me decía, ¿te acuerdas de la lectura? Pero llegábamos únicamente a la parte de la memoria, pero nunca había más allá de la descripción literal, ¿no? De lo que había sido la lectura del domingo, no había un comentario más. O sea, no había profundidad. Era solamente un haber retenido la palabra y pero no haberla cogido, ¿no? Retenida con la memoria, ¿no? Palabra por palabra, coma por coma, pero no era más. Entonces, volviendo al asunto este, no quiero entrar en detalles de esto de la nueva era, porque no se puede, pues, es decir, tendría que entrar a... le haría un bien. Pero les quiero comentar un detalle, que precisamente ahí en mi carro tengo unas láminas que encontré. Esta era una secta, una iglesia evangélica que patrocinaba la vida de jovencitas y jovencitos, y tenía unos albergues, y hubieron unos casos de unas denuncias de pedofilia en torno a este movimiento, porque habían cosas raras, extrañas, y denuncias claras, ¿no? Evidentes, pero sin embargo ellos tenían su sede en Alemania, este movimiento, y tenían unas láminas impresas que eran una belleza, es decir, de una calidad de papel tremenda, ¿no? Y eran unas láminas, pues, que les digo, del tamaño, digamos, el doble oficio, ¿no? Dos hojas de oficio las juntamos, y de ese tamaño, o hasta tres, ¿no? Y habían unas láminas hermosísimas, ¿no? En las cuales muy bien, con mucho colorido, ¿no? Con muy buena calidad de dibujo, con muy buen diseño, hermosísimas las páginas. Y en la parte de atrás estaba todo el mensaje que querían dar, pues, ¿no? Entonces recuerdo que en una oportunidad visité a un amigo y justo había ahí una persona que pertenecía a este movimiento y que me regaló dos láminas. Entonces una de ellas era la de una pareja, muy guapos los dos, recostados junto a un árbol, ¿no? En una pradera hermosísima, con pajaritos alrededor, las nubes que se veían hermosas, un colorido lindo, resplandor del sol, mucho verde, mucho colorido, y además la pareja en una postura muy romántica, muy romántica y muy tierna. Es un poco lo que muchas personas sueñan, ¿no? Normalmente se ha abusado tanto de la relación de pareja, ¿no? En sitios que no son, que cuando de repente nos ponen a nosotros en nuestro hábitat, en medio de la naturaleza, y nuestra alma, que se identifica con ese paisaje, que es su entorno, que es su esencia. Es decir, ¿a quién no le gusta, ¿no? Un campo, en la pareja, con animalitos, con pajaritos, de repente una liebre, un conejito saltando por un lado, pomponcito ahí con sus patitas así largas. Es decir, hay muchos detalles, por algo, pues, los peluches, ¿no? Los peluches y todo este ambiente de animalitos. Bueno, yendo al punto, esta pareja estaba en una actitud muy tierna, muy amorosa. Y me encantó. Dije, qué bonito está esta lámina. Y entonces el título de la lámina decía, ¿no? ¿Para qué preocuparse? Estamos en las manos de Dios. Y un par de manos extendidas que venían del cielo. aparecían ahí en el dibujo. Bueno, resulta de que dos días después, tres días después, volvió en mí algo que el Señor ya me había sanado. Yo les conté a ustedes, o no sé si los conté, pero bueno, de que por el hecho de que yo no tuve mamá al nacer, que me dejaron al nacer, entonces a mí se me hizo una cuestión que yo mismo inconsciente, que yo mismo no sabía ni a qué se debía, y que fue la causa por la cual escogía inclusive pues no a mis parejas o lo que me atraía de una mujer, y eran los senos. Eran los senos y me atraían de una manera compulsiva, ¿no? Tanto así de que en todos los casos, ¿no?, todas mis relaciones han sido con mujeres que tenían senos grandes. Y bueno, era una cosa inconsciente, pero además había algo, ¿no?, de que yo iba por la calle o donde estuviera y la mirada se me dirigía groseramente, se me dirigían a los senos de las mujeres, tanto así que las incomodaba, creo yo, y yo mismo me sentía incómodo, sentía casi hasta que las cogía con los ojos, ¿no? Y resulta de que yo no sabía por qué, hasta que después se descubrió que era pues por la Virgen me lo reveló. Bueno, esa es otra historia que ya la conocen ustedes a través de mi testimonio en Nacer de Nuevo, pero que era que yo estaba en la búsqueda de los pechos que necesitaba que me amamanten cuando tenía hambre recién nacido y nunca los tuve porque mi separación de mi madre fue el cortar el cordón cada uno por su lado y nunca más nos volvimos a ver. Entonces había ahí una necesidad que estaba grabada en lo profundo de mi subconsciente y que era la que me hacía actuar así. Hasta que un día que el Señor me la reveló y a partir de ese momento nunca más sucedió. Nunca más, no, nunca más empecé a verle a las mujeres los senos, nunca más se volvió a dar esta situación. Pero sin embargo, de repente brotó de inmediato nuevamente este deseo, pero con mucha fuerza. Y yo decía, ¿qué cosa pasaba en esto? Analizaba mi vida en los últimos tres días, porque decía, no, esto empezó ahorita, pero empecé a mirar hacia atrás para ver qué cosa había pasado, qué cosa había motivado o qué cosa había despertado nuevamente esta situación que ya estaba tocada, sanada y controlada en mí. Y y de repente caigo en el detalle de las láminas estas. Y cuando vuelvo, busco la lámina, la veo y me doy cuenta de que justo en el centro, si bien es cierto que todo estaba rodeado de pajaritos, de actitudes muy bellas, la mujer con los ojos cerrados, recostada en el hombro del hombre y el hombre también abrazándola de una manera tan tierna, pero sin embargo había un detalle que estaba fuera de lugar con respecto a todo este ambiente tan, tan lindo, tan sano, tan inocente. Y resulta que cuando veo en lo que era el centro precisamente del cuadro, me doy cuenta con que a la mujer estaba le habían puesto una blusa como si fuera una blusa de seda. Una blusa de seda con un escote generoso, ¿no?, que insinuaba simplemente pues lo que podía ver detrás y que además se veía el pezón marcadísimo, ¿no? Y cuando sigue uno mirando, y en la pierna que tenía recogida le habían puesto una sombra de luz, ¿no?, que hacía ver pues que las formas que podían esconderse ahí detrás de unas piernas hermosas, a pesar de que ella estaba con vestido largo y todo esto, pero sin embargo las sombras iban de tal forma que daban que insinuaban unas piernas bellísimas detrás. Y ahí me di cuenta. ¿Cómo es que te ponen esto? ¿No? ¿Cómo es que te ponen esto? Y de una manera subliminal, el subconsciente que alcanza a ver cosas que los ojos no ven, ¿no?, y que es el que de donde se origina la acción, recibe todo ese tipo de mensajes que van encerrados dentro de todo un cuadro. Y me di cuenta cómo es que inmediatamente fui a ver la otra lámina, y la otra lámina era de un ángel, ¿no?, de un ángel que estaba haciendo atravesar a dos niñitos, ¿no?, un ángel que era una mujer bellísima, ¿no?, con pelo rubio, ¿no?, y todo, y largo, hermosísimo, ¿no?, un pelo ondulado, precioso, pero y que estaba haciendo pasar a dos niños, ¿no?, por un puentecito que estaba roto y que le faltaban varias tablas, y que ella los llevaba, iba detrás de ellos cuidándolos para que ellos no se cayeran. Pero sin embargo, cuando ve, ¿no?, la ropa del ángel, era una ropa en la que se veían unos pechos, se dejaban ver pues unos pechos redondos, ¿no?, hermosos a los ojos, y además de ello había una transparencia que marcaba también toda la silueta, ¿no?, y el derrier del ángel y todo esto. Y entonces es una cosa que de una manera tan subliminal nos van induciendo algo. Y ahora es claro que en esa comunidad, que en ese movimiento, que en esa iglesia, así podríamos llamarla así, se dieran estos tipos, ¿no? Estos tipos de perversión en los cuales se dice pues de que abusaban de menores y todo esto, porque todo eso era indudablemente una inducción, ¿no?, hacia la parte pues erótica del ser humano. Les cuento esto solamente como detalles para que vean qué fácil podemos ser manipulados. Ya en unos cines en los Estados Unidos tuvieron que cerrar porque resulta de que el fondo de las pantallas es plateado. Pero resulta de que sobre el plateado tenían el logotipo de una fábrica de refrescos que no se veía, no tiene marca. O sea que pues por eso que se encargan únicamente de fijar el logotipo. Hacer, por ejemplo, de que digamos en Pepsi ya no ponen la palabra Pepsi, ponen simplemente, ¿no?, la parte rojita y la parte azul, ¿no?, en forma de como si fuera la tapa de la gaseosa, y nada más. No necesitan poner un nombre porque saben que no lo necesitan, porque eso ya está grabado en el subconsciente ya de qué cosa significa eso. Y entonces resulta de que esta cadena de cines la cerraron porque resulta de que tenían precisamente del tamaño de la cabeza de un clavo, tenían el logotipo de esta empresa, o sea que el símbolo de la gaseosa, del refresco. Entonces eso indudablemente es que sobre la pantalla plateada se veía, resaltaba el plateado solamente, y solamente se veía plateado, no se veía el logotipo. Pero sin embargo estaba comprobado de que las personas 15 minutos después de haber estado sentadas mirando la pantalla, que fíjense que sobre la pantalla ya habían imágenes, otro tipo de imágenes, las imágenes de la película y todo eso. Y todo eso sobre esta pantalla en la que tenía los logotipos de la empresa, de la gaseosa. Y sin embargo no pasaban 15 minutos y las personas tenían una necesidad compulsiva de esa. Y precisamente por la necesidad compulsiva que se daba de muchísimas personas casi al mismo tiempo, que salían inmediatamente a buscar los refrescos en horas en que ya no eran pues los intermedios, entonces se llegó a la conclusión de que era eso, y tuvieron que multar y cerrar a una cadena de cines que aplicaba estas técnicas subliminales. Bueno, pues, ¿no?, una cosa es la que nosotros vemos con nuestros ojos, pero otra, ¿no?, la que ve el subconsciente, pues, ¿no? Y ahí tenemos también cómo es que el ojo engaña, porque ahí tenemos los actos de magia, todas estas cosas que hacen desaparecer un avión, una torre, un edificio delante de nosotros y nos quedamos pasmados y todo eso. ¿Cómo es que no vemos lo que nosotros queremos ver, sino que hay momentos en los cuales, ¿no?, otras personas pueden inducirnos a ver lo que ellos quieren que nosotros veamos? Somos así de frágiles. Entonces, no nos lleguemos a un punto, no vayamos más allá de lo que nos sobrepasa. Si queremos ir avanzar en el camino, vayamos a la Biblia. No, al principio tal vez le resulte fácil. ¿Por qué? Porque la razón indudablemente no entiende. Pues la razón entiende solamente las cosas que le han programado. Pero las cosas de Dios no las puede entender porque van por otro lado. Pero no vayamos más allá de lo que nos sobrepasa, porque podemos caer en engaño muy fácilmente. No voy a hablar de esos engaños, les he contado solamente estas experiencias vividas por mí. Y bueno, pues, pedirle al Señor que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja. ¿Y para qué? ¿Para qué buscar más allá? Dios tiene tiempos para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un tiempo distinto. Sepamos aceptar y respetar el tiempo de Dios. Amigos, espero reunirme con ustedes en un diálogo nuevamente el día miércoles en que empezamos la cuaresma. Acordémonos, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti, solo pequé. Empezamos con el Salmo de David, ¿no? Misericordia, Dios mío, entramos a un tiempo maravilloso, a un tiempo de gracia, a un tiempo de conversión, a un tiempo que es un poder tremendo, que si nosotros pudiéramos realmente valorarlo en todo lo que este tiempo tiene para nosotros, veríamos nuestras vidas reverdecer definitivamente. Hasta el miércoles, si el Señor lo permite, y Jesús nos ama.